pasado, 2020, está suspendido, quién sabe cuándo vamos a viajar. La República de Weimar. Pero vamos a hablar con Claudia Tomadoni. Ella es una argentina que vive en Alemania, es científica, geógrafa, trabaja en la Universidad Friedrich Schiller de Jena. Es de Córdoba, hace 17 años que vive en Alemania y vive en la ciudad de Weimar, la ciudad donde creció y surgió el movimiento Bauhaus, la ciudad de Goethe, de Schiller. Qué lindo lugar, qué lindo lugar. Claudia Tomadoni, buen día, ¿cómo te va? Marcela Feudal te saluda.
Hola Marcela, ¿qué tal? Un gusto estar en contacto contigo.
Sí, bueno, yo encantadísima, ¿no? Y más si está cerca de todo lo que fue Bauhaus, mi admiración total, te envidio realmente.
Sí, es una ciudad muy bonita en la que yo vivo y como bien decías vos, es la cuna de la Bauhaus, aunque fue expulsada de esta ciudad
Sí,
por el
claro.
movimiento del nacionalsocialismo y después creció en otros lugares, pero la cuna está
Sí.
aquí en esta ciudad. Es una ciudad muy
Y
bonita.
después. Sí, tan odiada la escuela, ¿no? Y que realmente tanto ha tenido que ver con la arquitectura y con nuevos modos. Bueno, Claudia, nosotros te llamábamos porque estábamos interesadas en saber cómo viene el tema de la pandemia ya, porque bueno, nosotros todavía estamos esperando esa bendita y tan temida segunda ola que está arrasando en Brasil. Y bueno, estamos tomando medidas, están tomando medidas a priori para ver si la podemos frenar. El tema es que ustedes ya la pasaron, ¿no? ¿O la están pasando?
Y nosotros ya estamos en la tercera ola, Marcela. Estamos en la
Uf.
tercera ola con un índice de incidencia muy alto de 119 casos cada 100.000 habitantes en 7 días. Esto lo digo así expreso para que aquellos que nos estén escuchando desde el área de salud vean qué alto que está. Y bueno, estamos con números en alza. Y esto es preocupante porque no hay suficiente vacunas para todos. Alemania recién está cerca de vacunar al 10% de la población. Alemania tiene 80 millones y recién hay vacunados unos 8 millones de personas. Entonces, y no todos con segunda dosis. Entonces, la situación es muy compleja porque hasta tanto se pueda lograr inmunidad vacunando a más gente, hay que continuar con las medidas restrictivas, hay que continuar con uso de barbijos, y testeando, todo el tiempo testeando para poder aislar a aquellos que se enferman, ¿no?
Ayer o antes de ayer fue que Angela Merkel había decidido que, bueno, iba a ser un confinamiento muy estricto para la Semana Santa y luego retrocedió. ¿El motivo por el cual retrocede, que es una incomodidad pública? ¿Cómo fue ese tema?
Mira, fue de locos porque el anuncio de las medidas restrictivas fue el martes a la madrugada y bueno, y el mismo miércoles tuvo que salir a decir que el error es mío. Esas fue sus palabras textuales en las cuales dijo, bueno, no, no vamos a volver hacia atrás con estas medidas tan restrictivas de Semana Santa porque la implementación causa problemas legales, confunde a la ciudadanía. Recibió muchísimas críticas, un aluvión de críticas, entonces ella, digamos, como que en 16 años de mandato es la primera vez que dice, el error es mío. No obstante,
Qué
eso como
raro,
la
¿no?
decisión la toma ella con todos los ministros presidentes, que son los gobernadores salieron a apoyarla, decir, no, también fue decisión nuestra.
Claro,
Pero
claro.
ahí te da una dimensión de lo que significa la opinión pública aquí, ¿no? Fue muy,
Sí,
muy
claro.
fuerte.
Por eso te preguntaba, vos me decís problemas legales, la opinión pública se manifestó muy en contra de eso. Digo, porque acá en la Argentina hay una sensación post-pandemia, después del verano, como que esto terminó y que no pasa nada, a reversa de lo que está mostrando el mundo, ¿no? Entonces digo, allá también
Sí,
está esa
sí.
situación de que la gente ya no acata órdenes.
No, 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 acá las órdenes se acatan. Lo que pasa es que habría que hacer un poquito de historia, Marcela, y es lo siguiente. Nosotros estamos con medidas restrictivas desde fines de noviembre. O sea, por
Claro.
ejemplo, vos, en mi casa solamente puede venir una persona externa a mi familia. Están todos los negocios que te imagines, bares, restaurantes, todo cerrado. O sea, lo único que tenés abierto es el supermercado, la farmacia. La gente está en su mayoría en home office, Los niños volvieron a la escuela, pero de manera muy fragmentada. Hay medidas que aquí, digamos, por la constitución geográfica y política que tienen los municipios, las medidas van variando de un municipio a otro, pero estamos muy restringidos. Entonces, cuando Merkel sale a decir más restricciones, la gente dice, claro, como que más, ya no podemos más. Entonces, eso fue lo que llevó a decir, no, bueno, paremos esto, pero de todos modos, hasta el 18 de abril, pasadas las Pascuas, aquí no pasa nada, sigue todo cerrado.
¿Y esto viene de noviembre? Cerrado. ¿Me decís vos? Es una locura. Digo, ¿y cómo hace? O sea, la situación económica en Alemania está complicada, la gente, los bares y restaurantes que no hablan desde noviembre.
Y no. Uh-huh. Por ejemplo, hubo un lobby importante de las peluquerías, entonces se decidió abrir las peluquerías como una forma de ir relajando un poco algún tipo de comercio, aparte porque era como para tener algún lugar para ir. Entonces las peluquerías, pedís un turno y está el turno, lo tenés en junio, ¿no? Entonces es como que está parado todo. Como que está parado todo. Hay, desde el punto de vista económico, esta es la mayor recesión después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, cuando esto pase, las quiebras, se esperan las quiebras. Yo te digo, por ejemplo, esta ciudad que tanto hablábamos al principio, una ciudad pequeña, 65.000 habitantes. Te digo que ir al centro es deprimente, porque están los negocios vacíos, porque se han desalquilado, porque se han cerrado. No hay nada en el centro, está todo paralizado. ¿Se entiende lo que digo?
Qué tremendo lo que me estás contando, porque uno, viste, sabe que, bueno, acá no ha sido fácil, para colmo con la deuda que nosotros tenemos es peor, ¿no? Pero hablar de una Alemania, un país que siempre ha estado a la cabeza de los países más prósperos, ¿no? Y una Angela Merkel que ha sido tan demostrativa de un buen gobernar, digo, terminar su gobierno, porque ya termina próximamente, de esta manera debe ser bastante caótico, ¿no?
Es que lo que pasa es que yo creo que a veces no se termina de comprender las dimensiones de lo que significa esta pandemia. O sea, hoy el ministro de Salud alemán ha dicho que no hay suficientes vacunas en Europa para detener la tercera ola, y eso significa, pero te estoy diciendo palabras textuales, que no se van a poder aflojar medidas, o sea, hacer medidas de reapertura, y que en las próximas semanas incluso tal vez haya que dar pasos atrás. Porque el tema es el siguiente, el arma para combatir en esta guerra contra el virus es la vacuna. Y la producción de la vacuna es el gran tema, y es el gran tema geopolítico, porque cada uno de los grandes bloques económicos hizo su apuesta a la producción de su vacuna propia. Entonces, después de este reconocimiento del error de Merkel, Merkel sale a la ofensiva el día jueves. Y lo que ella plantea es, bueno, lo que nos sucede es cierto, no tenemos, porque tiene muchas críticas, ¿no? Entonces dice, no tenemos suficiente cantidad de vacunas, pero también tenemos que ver que más o menos toda Europa está recibiendo vacunas. Porque también hay un punto, Alemania en este momento preside la Unión Europea, tiene la presidencia de la Unión Europea. Entonces, Alemania también tenía que dar de alguna manera el ejemplo y no acapararse todas las vacunas. Entonces, hay un reparto dentro de Europa, pero no es suficiente.
No está siendo suficiente en ningún lugar del mundo. Ahora, nosotros nos quejamos mucho.
La producción independiente de Europa de vacunas. Sí. No,
sacaba en conclusión que vos me decías que el 10% de la población es la que ha sido vacunada, y es un número similar a la de la República Argentina. Acá estamos llegando a los 4 millones, somos 45 millones, y más o menos es un dígito parecido, ¿no?, al que vos estás mencionando. Claro. Mati, ¿alguna pregunta?
Sí, Claudia, ¿cómo estás? Soy Matías Lojo.
Matías, ¿qué tal?
Bien, un gusto volver a charlar con vos. Digo, a mí me pasa que me pregunto por lo mismo en la región, con el tema de la virulencia. Acá estamos hablando de una segunda ola. Quiero saber allá, digamos, si se habla de que el virus en esta tercera ola está más potente, si hay algunas predicciones, o si se puede palpar o ver en la calle. Digamos, ¿estamos enfrentando, además de ya segunda, tercera ola, un virus distinto?
Sí, vos estás hablando de las nuevas cepas. Sí. Aquí hay ejemplo de cepa sudafricana, de cepa de Inglaterra y de la cepa de Manaus. Y esas cepas son más contagiosas. Para que te des una idea, para que se den una idea, ustedes y la audiencia, los estados fronterizos con Francia, o sea, los estados del Sarre y de Renania-Palatinado y los estados que están linderos con la República Checa, de Bavaria, Sajonia y Turingia, han recibido más vacunas que los otros estados federados alemanes, y es precisamente porque Francia y la República Checa tienen mayor cantidad de contagiados con estas nuevas cepas. Entonces, ese es el otro punto que también hay que dejar claro a toda la gente. Mientras más circula el virus, más muta. El virus es un ser vivo y como tanto tiende a la reproducción. Entonces en esa reproducción se va armando distinto para seguir sobreviviendo. Entonces lo que hay que hacer es evitar la
circulación. Pero la lógica de cualquier virus es esto. Lo que pasa es que me parece que la gente se resiste a entender ese tipo de cuestiones. Porque aquí, bueno, en este momento estamos esperando la llegada de 7.500 turistas que fueron a Brasil, ¿no? Y es un tema.
Sí, es un tema de educación, es un tema de información. Es un tema de pedirle a la gente que tenga paciencia, que de esto vamos a salir todos juntos. Y tenemos que luchar por esto. Pero necesitamos informarnos muy bien, no dejarnos aturdir por la gente que está diciendo el virus no existe, por la gente que dice no te vacunes, porque la gente que está poniéndote en negativo en relación a la vacuna. No, ese es yo creo que lo que hay que reforzar, y me parece que es muy importante el rol que cumplen los medios de comunicación en ese sentido, ¿no? Informar, pedir que la gente se cuide, pedir más test, vacunarse en cuanto te llegue el aviso, todo ese tipo de cosas va a ser lo que a lo largo del tiempo nos va a permitir salir de esta situación. Por otro lado, también yo creo que es muy importante remarcar que como humanidad estamos en una proeza. O sea, fabricar una vacuna te lleva aproximadamente, después de años de investigación, 24 meses. Acá, se sacó la vacuna en menos de un año y ya se la está poniendo a la venta. Y eso se ha hecho muy, muy rápido. Entonces, aprovechemos a mirar las cosas con perspectiva. En 4 meses hemos vacunado a un montón de personas en todo el mundo. Entonces, de a poco, en los meses subsiguientes, eso va a seguir incrementándose. Pero mientras tanto, lo que tenemos que evitar es la circulación del virus por el tema de lo que decía Matías recién, el peligro de las mutaciones, ¿no?
Claudia, la última pregunta. ¿Qué vacunas se están inoculando allá en Alemania?
Bueno, acá... la de producción local, que es BioNTech Pfizer, se acaba de aprobar la vacuna de CureVac, la vacuna de AstraZeneca también, y esas tres.
Sputnik, porque hubo un momento que Angela Merkel dijo que hablaría con Putin por la Sputnik y no pasó nada.
Lo que pasa es que Sputnik, por esto que yo te decía al principio de una cuestión geopolítica, los bloques económicos cada uno apostaron a su vacuna, Sputnik no pidió la revisión en lo que sería el EMA, que es el ente europeo que autoriza las vacunas. Cuando empezó a salir esto, Sputnik empezó a crecer y demás, y se vio esa posibilidad, Sputnik presenta sus papeles para esa evaluación. Y esa evaluación lleva tiempo, así que por ahora en Europa Sputnik no. Pero, no obstante eso, hay algunos países como Hungría, lo cual ha causado bastante enojo en la Unión Europea, empezó a vacunar con Sputnik, algunos que otros lugares en Italia también. Entonces, eso autorizado por los entes de los países, no por los entes de la Unión Europea, ¿no? O sea, tenemos que pensar que la Unión Europea funciona como un bloque regional, ¿no?
Sí, claramente. Creo que Feudalia ahí tuvo un problema con la conexión de internet, pero te agradezco yo, Claudia.
Sí, es un viernes, ¿no? Es más o menos.
Ahí está, ahí te recuperamos, Marcela, ahí te recuperamos, dale.
Sí. Acá estoy. Claudia, te agradezco muchísimo tu tiempo aquí en el programa y bueno, todo lo que nos contás, ¿no? Que nos viene bárbaro porque así tomamos un poquitito de conciencia que no es algo que nos pase a nosotros, sino que es algo que nos pasa a todos y que entre todos,
como humanidad,
como vos bien
decías,
bueno, ahí estábamos hablando con, lamentablemente hoy las comunicaciones andan como el traste, sí. Con Claudia Tomadoni, es una argentina que vive en Alemania, científica, geógrafa, trabaja en la Universidad Friedrich Schiller de Jena. Bueno, realmente lo que nos pinta